De acuerdo, vamos a comenzar cantando un himno que se llama Sé fiel siempre, hermano.
Sé fiel siempre, hermano, Jesús volverá, la espera se acerca al final. Muy pronto estarás junto a Él más allá, cantando su himno triunfal. Hermano, sé fiel, permaneceré. Santa ciudad que Cristo nos va a preparar, portales de perla dirán brevedad, con júbilo de par en par. Entonces se fiel poco resta aquí de tanta amargura y dolor. La noche de pena será, vendrá la mañana de luz. Sé fiel siempre, hermano, de la eternidad, vendrás a luchar y vencer. Entonces el gozo tu llanto echará, corona de gloria tendrá.
Vamos a hacer una oración y comenzamos, ¿vale? Laurita, ¿puedes orar, por favor?
Oremos. Te pido que estás en el cielo. Gracias, Señor, por el día que nos das. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite reunirnos en familia para aprender una palabra, un trozo de tu palabra, Señor, para crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, para que aprendamos y que se queden grabados en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que también lo podamos poner en práctica, Señor, y seguir de tu mano. Te lo agradecemos todo, Señor. Bendice a mi hermano para que todo lo que tú nos quieras mostrar, Señor, que lo utilices, Padre Celestial, para que así nos lo refleje. Lo agradecemos todo, Señor, en Jesús. Amén.
Pues la lección de hoy se titula ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios? Y esto es porque, miren, la última vez que estábamos continuando con estos estudios bueno, sí que estamos continuando con los estudios del libro que se llama Cada día con Dios. El último era Dios trabajará con usted. Y era que Dios trabaja con nosotros si nosotros, digamos, también estamos dispuestos, ¿no? a servir al Señor. Y en este caso, la lección se titula ¿Qué espera Dios? Vamos a leer el texto que lo tenemos en la Biblia en Santiago. Santiago 4, capítulo 6 al 10. Bueno, 6 y 10. Santiago 4, 6 al 10. Hebreo, luego va Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 6 y el 10. Y el versículo 6 nos dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. La lección viene en referencia a lo que es trabajar para Dios o para quienes, digamos, se tienen responsabilidades. ¿Por qué? Porque uno no solamente tiene responsabilidades para con Dios cuando uno está trabajando en la iglesia, sino también cuando uno es, digamos, en toda situación, o sea, en toda circunstancia, ¿en qué sentido? De que Dios pone y nos da responsabilidades y tareas a cada uno. Entonces, así como el presidente no está simplemente porque lo eligió alguien, meramente no, sino porque Dios permitió de que él fuera presidente, pues de igual manera, nosotros cuando lideramos una compañía o tenemos un puesto o aún lideramos nuestra familia o así, tenemos personas a cargo, pues también, ¿no? También estamos ahí con responsabilidades. Y cuando Dios confía responsabilidades a los hombres, Dios espera que obedezcan su ley. Dios espera es eso. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Qué espera Dios? Dios espera que obedezcamos su ley. Pero hay un problema, digámoslo así. Y es que muchas veces no se obra con justicia. Y lo que sí se debe hacer es obrar con justicia. Conscientes de que el Señor ve cómo se tratan a nuestros semejantes, cómo tratamos a los demás. Y Dios también, claro, debemos ser conscientes de que castigará también toda acción injusta y opresora. ¿Sí? Porque Dios es justo también. Dios da a los hombres la oportunidad de unirse con Cristo. Es decir, Dios nos da la oportunidad, como decíamos la otra vez, de que nos podamos unir con Cristo, así como lo del yugo. Llevando el yugo con Cristo. Era eso parecido, así como esa lección, de unirse con Cristo y con Él. Los que caminan en el temor de Jehová y meditan acerca de su carácter, cada día llegarán a ser más semejantes a Jesús. Así que lo que andamos en la vida creyendo en el Señor es avanzando en el temor de Jehová, en el respeto, en la consideración de que Dios es soberano y de que también tanto Él nos ama y quiere que obedezcamos su ley, también debemos ser conscientes de que castigará toda acción que sea injusta y opresora, ¿vale? Así que los que no quieran conocer a Dios, los que no quieran conocer a Dios, se caracterizan normalmente es por su ostentación y su jactancia. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad, pero claro, ellos se creen pues que tienen ese puesto porque lo merecen, o porque, bueno, uy, son muy buenos, o algo así, o los eligieron es por su título, o por esta cosa que se ganó, o lo otro, ¿sí ven? Y eso no es así, porque asumen como que les pareciera que tuvieran gran dignidad o así, como, yo me lo merezco. Pero en realidad son necios a la vista del Señor, porque no se han contemplado en el espejo divino, o sea, no han visto en realidad y no saben cuán ridícula es pues la pretensión de que se merecen algo cuando uno se vislumbra, ¿no? Ante a quien realmente debemos dar la responsabilidad, que es nuestro Dios, y Dios es un Dios santo. Así que el que es capaz de ver lo que hay debajo de la superficie, es decir, Dios, él mismo desprecia esa superficie propia, porque Dios es capaz de mirar internamente nuestro corazón y nuestra vida. Entonces, si una persona se jacta porque tiene una posición o porque ocupa así, una posición de responsabilidad o así, o intenta de esa manera, pues someter o tratar injustamente a todos los demás, pues claro, eso está totalmente mal hecho y es hasta no tiene sentido, es ilógico, ¿sí ven? Y esto es aplicable también, por ejemplo, en lo que decíamos de aún nuestras familias, uno a los hijos mismos y todos, sí, los papás tienen autoridad, por supuesto que sí, de hecho Dios mismo les da esa autoridad sobre sus hijos, pero también se debe tratar pues con justicia. Con justicia también, ¿vale? Obedeciendo la ley del Señor, ¿vale? Pero bueno, las personas en realidad pueden desempeñar pues puestos, cargos de responsabilidad tanto en la iglesia o en el mundo, pero mientras continúan deshonrando a Dios, desobedeciéndolo, apartándose de Dios, haciendo pues en realidad a sí mismos como si fueran objetos de adoración, lo ofenden, ofenden a Dios, se hacen como un ídolo. Porque quieren es que los adoren, que digan, wow, oh, qué increíble, wow, qué bueno eres, wow, qué ta, 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 ¿sí? Que los adoren meramente y en realidad, pues claro, eso ofende a Dios, porque nosotros no merecemos ni siquiera adoración ni nada de eso, no somos dignos de nada de eso, ¿vale? Dios en realidad no se complace en castigar a los que no le obedecen y representan mal su carácter. Pero en realidad, a menos de que se arrepientan, hay un tiempo en el cual se nos habla en la Biblia de que vendrá y tendrán que cosechar estas personas, pues, la segura recompensa que merece la conducta. Es decir, si nosotros no vivimos de acuerdo al Señor, esos actos tienen sus consecuencias. Y en ese caso, pues claro, es como el día de la ira que se nos llama, o como se habla en la Biblia de que, bueno, va a haber un día en el que Satanás, por ejemplo, que es el autor y de toda la maldad y de toda mentira, será juzgado y recompensado de acuerdo a su vida, o sea, a lo que ha hecho. Así que Dios es justo y grande en misericordia también. Entonces, por eso. Así que si el Señor nos como reprende, no nos castiga, sino que nos reprende a nosotros, dice que Él ama, yo amo y reprendo a todo aquel que ama. O sea, yo sí. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo, ¿vale? Así que si el Señor nos está guiando, pues, para corregir nuestra conducta, nuestra vida, pues, aprendamos de eso, ¿no? Pero bueno, los que en realidad han hecho el pacto de servir a Dios, de seguirle y obedecerle, deben temer, o sea, deben tener reverencia al Señor, no sea que sus vidas no. Que en sus vidas no se vea como el contraste que existe entre lo que es la verdad y el error. O sea, que sus vidas no sean tibias meramente, sino que se vean así como, wow, como grises, como que, ay, como estos, como que van para allí, como que van para allá, como que así, ¿no? Y entonces, claro, ahí uno tiene que tener cuidado y respeto, porque uno no puede jugar, pues, así como estar para un lado y para el otro, ¿no? Y esto, pues, es algo difícil. Pero a la vez sencillo. ¿En qué sentido? Es difícil cuando nosotros lo hacemos difícil. Cuando por circunstancias queremos aferrarnos a cosas que sabemos que son indebidas y aún nos estimamos más a nosotros y no amamos al Señor. Y le decimos, Señor, yo te entrego, pero solo una parte y no todo. Y ahí es donde debemos tener cuidado porque el Señor nos pide una entrega total y Él nos dará el poder para vencer y para continuar y entregarnos por completo a Él. Es la obra de Dios la que hace en nosotros. Recuerden cuando decíamos lo del tigre, decíamos, claro, el tigre tiene sus manchas y tiene sus defectos. Y el tigre, por más de que intente, no se las puede quitar, pero Dios sí. Y Dios obra en nosotros, pero claro, nos transforma y nos ayuda por medio de la contemplación también. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra parte de contemplar a Dios, de buscar a Dios, de entregar nuestra vida a Dios, de buscarle a través de la Biblia, de la oración, de compartir también con otros. Si no lo hacemos, si no contemplamos a Dios, pues claro, ¿cómo puedes esperar de que un médico te opere si tú no vas a donde el médico? Si le dices, no, médico, quédate quieto. No. Si tú vas a donde el médico te atiende, pero si no, pues claro, está como ahí, ¿no? Entonces, bueno, no, uno no debe distraerse pues con vanas visiones y mucho más cuando uno está en posiciones de liderazgo, uno no debe distraerse pues con cosas imaginarias, hasta con conjeturas humanas y hasta con las alabanzas de a veces de las personas que le dicen a uno, oh, se hizo ta, 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 oh, wow, qué increíble, ¿no? Que ha logrado tal y tal cosa. No, no. La vida en realidad debe ser siguiendo los principios que Dios nos deja, pero digamos debe ser una vida de tal manera que avergüence a los que no quieren ofrecer su lealtad a Dios. Y esa es la gran necesidad del mundo. Hay una famosa cita que se menciona mucho en las iglesias que es la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compran ni se vendan. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Eso es aferrarse al Señor y ser fiel en todo. Eso es una vida que si hubieran más, los demás, digamos, se avergonzarían. Nosotros también nos inspiraríamos, tanto nos avergonzaríamos de no tener una vida así. De esa manera, como también nos inspiraríamos a tener una más alta norma. Y la inspiración no es simplemente por ver a una persona, no. A quien miramos es a Cristo Jesús. A quien miramos es a Cristo Jesús. Pero nos, digamos, nos avergonzaríamos de ver de que no hemos permitido a nosotros, a Dios, que obre en nosotros. No hemos ido a donde ese médico para que realmente nos pueda curar. Si nosotros no queremos ir, ese es el problema. Y el problema es que muchas veces nos gusta, digamos, esa enfermedad. Nos gusta la enfermedad y no queremos que nos la quiten y nos cure. Y ese es el problema más grande. Pero por eso la entrega es total y Dios pide y nos da, en realidad, Dios nos da toda clase de alicientes. Es decir, toda clase de aspectos positivos, estímulos, bendiciones. Dios por todo lado está intentando enseñarnos un camino correcto, enseñarnos a vivir y los beneficios de poder estar con Él, de estar sanos, de estar correctamente con Él. Y lo intenta y lo hace, de hecho, en grande manera y con gran misericordia. De hecho, por eso mismo se dice, ¿por qué prosperan los impíos o así? Pues porque Dios es grande y misericordia también para con ellos. Dios a todos nos ama y Dios tiene un plan para nosotros, pero claro, dentro de esas bendiciones tan grandes que nos da, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿estamos obedeciendo al Señor y buscándole? ¿O simplemente pasamos como si nada y hacemos injusticias y queremos seguir enfermos y enfermos y como que nos den una pastillita para que nos quite el dolor de cabeza, pero que no nos cure? Así que bueno, esa es la lección de hoy. Y es que Dios está induciendo tanto a nosotros como seres humanos a humillarnos, como también de que hagamos una obra que es tal cual como la que ha hecho Cristo Jesús, y es la obra de ser un gran médico misionero, o sea, como Cristo Jesús, lo del médico misionero, que no solamente trabajaba, porque también fue carpintero Jesús, sino que también en su vida diaria ayudaba a los demás y toda esa gran obra que hizo Cristo Jesús. Un ejemplo de eso bonito es justo lo que está estudiando Nico ahora. La preparación que le están dando también es en parte para eso, para seguir justamente las pisadas de Jesús, y es muy bonito. Entonces, qué bonito es estas cosas, ¿vale? Así que, aunque a menudo muchos de los que profesan o dicen ser cristianos o de la religión o hasta que van y cumplen con ciertas cosas y así, muchas veces desilusionan a Dios y como que lo crucifican de nuevo, o sea, como que todo lo que ha hecho Dios por ellos no hubiera valido de nada. Así que tengamos cuidado y vayamos al médico, porque Dios tiene la cura y Dios es poderoso. De hecho, es tan increíble que todo aquel que va a Dios dispuesto a que Dios lo opere, por así decirlo, ¿no? A que Dios le quite esa enfermedad. Dios, a todas las cirugías, digamos, le han salido muy bien. Entonces, gloria a Dios por eso. Y aunque la lucha es diaria, nuestra entrega debe ser total cada día, caminando hacia adelante y hacia arriba, con nuestra vista fija en el Señor. El Señor puede obrar, pero está en nosotros el tomar la decisión de aceptar que Dios sea el que nos cure. ¿Vale? Pues esa era la lección del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿O hago preguntas? ¿Qué les parece si hago preguntas?
No, papi, ninguna.
A ver,
¿No? Ah, vale. Nana me dice que no tiene dudas. ¿Cómo, tía Di?
Que haga preguntas.
¿Hago preguntas? Bueno, hago preguntas. ¿Cuál era el
Adrián,
Test? Dime, mamá.
una de las cosas es, por ejemplo, uno dice que Dios siempre está al pendiente de uno, ¿no? Pero
Sí.
normalmente uno escucha de la gente que dice, ¿qué va? Eso ni Dios le pone cuidado a uno, porque como no le salen las cosas como la persona quiere, ahí cómo les contesta uno.
¿Y cómo le responde uno a las personas que dicen, cómo? Repítelo, por fin.
Sí, hay personas que dicen, por ejemplo, van, les pasan cosas y cosas, ¿no? Entonces dicen, ay, qué va, eso Dios ni siquiera está con uno, ni le ponen cuidado a uno, porque como somos tantos, Entonces
Porque
creen
no es
que
lo
Dios.
mismo, ¿eh?
Ah, vale. ¿Cómo le responde una persona que cree que Dios tal vez no le está respondiendo a lo que la
Sí, no le
persona
pone
está
cuidado, o
pidiendo?
sea,
Sí,
no.
como que se
La
siente
persona
ignorada
se
por
siente
Dios.
tan afligida que cree que no, Dios no le tiene tiempo para esa persona.
Vale, pues aunque esto no va dentro de la lección, pero de cierta manera también, digamos, es de responder. Y es lo siguiente, pues claro, ¿cómo le responde uno a la persona? Primero que todo, ¿qué le está preguntando la persona a Dios? Y digamos, si está esperando o atento a la respuesta de Dios. Es decir, el problema no es que Dios no responda. Dios siempre responde, y lo dice la Biblia, Dios siempre responde, ¿sí? De hecho, muchas de las veces Dios no responde es así. Un silencio. Hagan de cuenta que uno va donde la mamá y yo le digo, mamá, mamá, ¿puedo cortarme un dedo? ¿Qué dice la mamá? De hecho,
¿Cómo se le ocurre?
ni siquiera, exacto, o ni siquiera me responde. O sea, a mí ya grande, ¿qué me va a decir? Se queda mirándome como que, a ver, ¿sí ven? Pues muchas veces esa también es, o sea, Dios a veces también de esa manera. Ahora, porque ya el hijo era evidente, ¿no? Era algo evidente que el hijo ya se supone que entiende. Ahora, si el hijo no entendiera esa respuesta, ahí el Señor también habla e instruye, no, no, mira, esto no, o esto sí, o no, mira esta mejor opción. El Señor siempre responde, el problema. No es, el problema no es que Dios no responda, el problema es que nosotros le escuchemos. ¿Sí me entienden? El problema no es que Dios no responda, sino que nosotros le escuchemos a Él. ¿Qué quiere decir eso? Lo intento de explicar un poco. El problema es que nosotros digamos, hagan de cuenta, yo voy a preguntarle algo a mi mamá y se lo mando escrito por una carta y mi mamá me responde, pero yo tengo miles de impedimentos, cierro la puerta, no quiero, me pongo otra cosa, mejor dicho, me pongo los cascos, me pongo a escuchar música. Mi mamá puede estar al lado mío hablándome, pero yo no le voy a escuchar la respuesta. Yo no le estoy poniendo cuidado. ¿Sí me entiende? Ese es el problema. Nosotros sí le preguntamos al Señor, pero nosotros, ¿cuántas veces estamos dispuestos a escuchar la respuesta del Señor? Muy
Y
pocas. Y
ahorita
ese es
sí
el
que
problema.
peor con la tecnología, menos
Exactamente.
escucha a Dios.
Una de las mayores distracciones es la tecnología. Y, o sea, es tan increíble el ver, yo quedo asombrado y tal vez ya estoy hasta cansado de verlo, y de que las personas lo ignoren. ¿En qué sentido? De que no les dan la importancia de lo que es. Pero en realidad, los hijos mismos de los más grandes, digamos, líderes de tecnología, no le dejan a
Sí,
sus hijos. No le dejan a sus hijos ni los móviles, ni redes sociales, ni nada, porque saben lo tremendo que es y lo distrayente. Justo le comentaba a mi mamá el otro día de que una de las cosas por las que se conocía tanto a la iglesia adventista como también a los de la reforma protestante y a los discípulos mismos, era que siempre andaban era con la palabra de Dios, a todo lado. Tenían un espacio, un tiempo muerto, tenían que esperar el bus o algo, así, mire, leyendo la Biblia, elevando su mente a las cosas celestiales. Siempre ahí. Pues claro, si usted está así, haga de cuenta que Dios le está respondiendo, supóngase, ¿no? Imagínese que la Biblia es como un teléfono. Si usted siempre está ahí atento a la respuesta, usted siempre la va a recibir. Pero si usted cuelga y mantiene por allá el teléfono, usted le pueden llamar todo lo que quiera, pero ¿cómo va a contestar? ¿Sí me entiende? Entonces ese es el problema. Pero ¿qué pasa? El enemigo, por desgracia, ya nadie casi ni usa la Biblia, sino que al contrario, ahora lo que mantiene pegado un anzuelo al lado con esas distracciones es con el móvil. Y ese es el problema. No escuchamos la respuesta de Dios. Así que ¿cuál es el ánimo? La respuesta para una persona que le esté pasando eso es, primero, pídele al Señor, confía y cree en Él. Él siempre responde. No cuando uno quiera, sino en el momento en que realmente lo necesita uno. No cuando Dios quiera en plan así como si Dios fuera. No, 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 no. Porque a veces las personas creen, no, no, es que es un déspota o algo así. No, no, no. Dios es un tirano o algo así, piensa la gente. No. Dios es grande en misericordia y Dios es amor y Dios nos ama. Y Dios obviamente no nos va a dejar sin una respuesta que sea necesaria para nosotros. Así que Dios siempre responde, pero en su tiempo y no en el tiempo que él simplemente así porque quiso lo decidió. No, no, no. Sino en el tiempo que realmente lo necesitamos, él nos responde. La pregunta ahí es, ¿tú estás dispuesto a escucharle? Entonces, la cuestión ¿cuál es? Tú preguntas a Dios y te pones también a buscar la respuesta de Dios en su palabra. La mayoría ya están escritas. La mayoría de las respuestas ya están escritas, pero si uno no las busca en su palabra, en la Biblia, así sí ven. Hay cosas más específicas. Supóngase que uno tiene un dilema entre elegir una pareja. Imagínese, ¿no? Que una persona está enamorada de otra y de repente, pues nada, quiere saber si a Dios le agrada esa relación y le pregunta. Claro, eso en la Biblia uno encuentra los principios de si esta persona conviene y cumple con esas características y si la relación que se está llevando es correcta. Esas cosas las encuentra uno en la palabra de Dios. Pero uno quisiera, digamos, además de eso, uno busca, examina, relee, busca un amigo también de cristiano, ¿sí me entiende? Uno puede buscar a alguien con quien apoyarse y no simplemente para que lo convenzan a uno, no, 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 sino para que lo ayuden a uno a orar por eso también, por lo que uno esté pidiendo. Y entonces, cuando uno ya ha examinado todo, ahí uno, Señor, ya he buscado lo que dice tu palabra. Ya he aprendido, Señor, lo que tú quieres decir. Ahora, Señor, me gustaría esperar tu respuesta y con humildad uno acude al Señor. Señor, con tu Santo Espíritu guíame para escuchar tu respuesta cuando tú lo digas, de acorde a tu voluntad. Y el Señor te responde, siempre. Pero debes esperarlo en su momento. ¿Vale? Muchas veces también pasa de que uno no está preparado para la respuesta. Y eso también es necesario, ¿vale? Sí. ¿Vale? Tienes muteada, mano.
O de pronto está uno en el proceso de prepararse para la respuesta, porque pues puede ser sí o puede ser no, pero
Pues supónganse que, bueno, pero bueno, sí. Supónganse que uno le pide a Dios, Señor, ayúdame para dirigir un país. Supóngase. Y esa es su oración. Y ahora supóngase que el plan de Dios es que sí sea así. Claro, tú no te va a decir al otro día, no, no, es que, pum, puesto, seleccionado. No, no, Dios te va preparando para eso. Y en el momento que Dios te diga, te va a guiar. Pero siempre en claro uno de que Dios realmente está con uno. ¿Y cómo se sabe eso? Literalmente a través del Espíritu Santo, no simplemente, oh, es que yo sentí un viento y uff, no, 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 en realidad no es eso, sino más bien es a la luz de la palabra de Dios, con sinceridad, uno puede, cuando el Espíritu Santo le habla a uno, uno no, uno con sinceridad, en humildad, uno tiene plena conciencia, sin ningún engaño. Sin lo más mínimo de que eso es el camino que Dios te guía. Y ya no hay duda. Hay total claridad. El Espíritu Santo te convenció, se dice, de que eso es. Pero si tú ves de que hay una mínima cosa ahí mala, que no va, que no es de acorde a lo que dice la palabra de Dios, puede venir un ángel o lo que quiera. Pero si no habla de acorde a la palabra de Dios, es porque esa no es la respuesta de Dios. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque el enemigo también a veces engaña. Y por eso se encuentran, por ejemplo, las iglesias en las que piden o uy, bendición, para un coche, para que la inversión, que yo no sé qué, con cosas así, ¿no? Que a la vez se aprovechan de la gente, pero con cosas así. Y lo entienden como si el Espíritu Santo fuera como una fuerza o algo así. No, y puede pasar. De que usted siente un viento, de que siente yo no sé qué, pero claro, esas no son cosas de Dios. Si no es de acuerdo a lo que dice la Biblia, no es de Dios. ¿Vale? Bueno, hago una pregunta entonces. Hago una, no, varias preguntas. A ver, primera pregunta. ¿Cuál era el texto de hoy?
Santiago 4:6.
Eso, Santiago 4:6 y versículo 10. Sí. ¿Qué dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 10 decía: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es. Ahora, ¿sobre qué estábamos hablando hoy? ¿Cuál era el tema principal de hoy? La responsabilidad, las posiciones de responsabilidad, lo que Dios espera de nosotros es que cumplamos su ley, de que obremos con justicia, de que en realidad seamos conscientes. La mayoría de veces uno comete malas decisiones, uno es capaz de pecar, adivinen cómo, así, porque uno hace esto. Literalmente se tapa los ojos, porque si en realidad tuviéramos los ojos atentos de saber de que Dios es santo, literalmente, y que Dios es justo, y que si uno toma una mala decisión y hace las cosas mal o va en contra de Dios, al final será juzgado, uno tendría hasta, si me entienden, temor también y respeto, porque estamos siendo en contra de Dios, pero el problema es que el pecado es justamente eso, engañoso y perverso. Así que nosotros no obedecemos a Dios simplemente porque, uy, porque es que si no me va a fulminar o algo. No, 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 no. Eso no es. Eso no es porque en realidad, por eso decíamos, uno, el problema es que la enfermedad nos gusta. Pero si vamos al doctor con amor, porque nos ofrece, por su inmenso amor, Dios nos ofrece dárnoslo todo gratis, la operación y todo gratis. Tú solamente tienes que aceptarlo, o sea, aceptarlo, tomar la decisión de creer en él, o sea, aceptarlo de una, él puede obrar todo en ti. Y es eso, ¿vale? Entonces es precisamente eso. En toda posición de responsabilidad, tanto si es con tu familia o en donde sea, siempre vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, ¿vale? Y por último, última pregunta. ¿Cuál es la obra? ¿Cómo se llama la obra que está de la que está aprendiendo Nicolás? Esa es la pista que está aprendiendo Nicolás.
Obra misionera.
Eso es la obra del gran médico misionero. Eso es. Y esa es la obra de Cristo Jesús, precisamente la obra que también deberíamos seguir aprendiendo todos y seguir adelante. No es simplemente, ay, le están enseñando a cultivar o algo así. No, 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 no. Es la obra del gran médico misionero. Y les termino diciendo un dato curioso. Adivinen cuál es el dato curioso. Las estadísticas están mostrando que los niños, mucha atención, los niños de 7 años, a que no adivinan qué, se están comportando como niños de 3 o 5 años. Se están atrasando. Y hasta físicamente, ¿saben por qué? Porque un niño de 7 años, hasta en sus piernitas, no están teniendo la suficiente fuerza para jugar como un niño de 7 años, sino como un niño de 3 o de 5 años. Adivinen por qué. Por la tecnología.
Por estar sentados en los juegos o algo así.
Antiguamente uno salía a jugar al columpio, uno salía a saltar lazo, a pasar el pasamanos. Lo más difícil era dar la voltereta y de todo, y así. Pero, por desgracia, hoy en día, los niños, tú les preguntas, y en realidad pónganse a pensar lo siguiente: ¿cuántos papás tienen problemas en casa y el hijo no tiene mejor opción que distraerse en un móvil, buscar refugio en una red social, en un vídeo de Instagram, o en comenzar a pasar las cosas de Facebook? O a ver los videos tontos de YouTube. No tienen más. Intentan buscar formas para distraerse tan solo porque en su familia no les prestan la atención ni el amor que requieren. Así que es tremendo. Y por eso nosotros mismos en nuestra generación estamos viendo de que aún yo mismo me faltan, digamos, cosas para ser un hombre útil, literalmente. A mí me hace falta saber cosas como mecánica, saber cosas del día a día como cultivar, que gracias a Dios mis padres y por mis abuelos y todos sabemos bastantes cosas, pero aún así vamos de cierta forma atrasados. Imagínense lo que serán las siguientes generaciones si siguen como van. Entonces,
A mí no me quedaban grandes ni las barras del parque donde se montaban los hombres.
claro, y es prepararse y es todo eso. Entonces, eso es lo bonito de, en realidad, un estudio como lo que está haciendo Nicolás. Eso vale más hoy en día que ir a la tremenda universidad. ¿Por qué? Porque realmente le va a preparar es para la vida diaria, para ser un hombre. No para que, uy, ¿con cuántas chicas se acostó? Eso no es ser hombre. Eso no es un significado de varonil. Eso es simplemente decir, ¿tienes un órgano reproductivo? Sí, ¿te funciona? Eso es para eso. Eso es lo único, la única métrica o
Al
indicación
contrario, son
que
menos
puede dar eso
hombres.
es esto. Pero en realidad no. Y les doy un dato final y curioso para los que a veces incorrectamente piensan eso. Las estadísticas están mostrando de que cada vez hay más hombres estériles. ¿Sabían ustedes? Y con más problemas en el matrimonio. Y con más problemas en relaciones sexuales cuando llegan a tener su pareja final. ¿A que no adivinan por qué? Tanto por abusos y cosas, viendo lo que no se debe y haciendo lo que no se debe, como hasta comenzando antes esas etapas sexuales. Entonces, además de la alimentación y de tantísimos alimentos que tienen tantas cosas, están dejando a los hombres estériles. Y eso está, están preocupadas las estadísticas, ¿eh? Está tremendo eso. Así que bueno.
Ay, cállate, niño.
Pero bueno, eso es, ¿vale? Vamos a terminar con una oración y así terminamos, ¿vale? Vamos a ver. Querido Señor, gracias, mi padre, porque tú viendo la necesidad de que nosotros tendríamos que aprender, mi Dios, a vivir una vida diaria, nos has proveído los medios y también la naturaleza misma, mi Dios. Todos podemos salir a la naturaleza y aprender mucho más de ti. También, mi Dios, te agradecemos mucho porque no nos cuesta mucho tener una Biblia. En realidad tenemos nuestras Biblias al alcance y son súper económicas y las podemos tener en nuestras casas. Guíanos, mi Dios, para escucharte y para aprender realmente nuestra responsabilidad y lo que tú pides de nosotros y cómo podemos vivir cada día contigo. Te queremos pedir, Señor, que nos puedas ayudar para pasar el menor tiempo posible en estos medios digitales, sino solamente el que sea necesario y usarlos con temperancia, para que, mi Dios, admiremos más bien la vida real, las relaciones reales y pasemos mucho más tiempo, sobre todo, mi Dios, contigo, contemplando las cosas celestiales, porque por la contemplación somos transformados. Gracias, Señor, por la lección de hoy y gracias por ayudarnos a aprender. Sé tú quien nos dirija y guíalos, mi Dios, allí en Colombia también para el resto de este día y que les puedas prosperar y guiar, mi Dios, en todo lo que hagan, para que, mi Dios, te preguntemos. Tú nos has dicho que si algo necesitamos que lo pidamos en tu nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Así que, mi Padre, queremos pedirte todas estas cosas porque tú sabes lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.